¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Lo decíamos en el noticiero, Donald Trump recibe hoy al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y todo indica que firmarán un acuerdo económico impuesto por la Casa Blanca para que Estados Unidos pueda explotar recursos mineros del país en guerra. Una decisión que no es del agrado de muchos en Ucrania, como nos cuenta desde Kiev nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel.
Las puertas del Metro Arsenal se abren por oleadas. Son las 9 de la mañana, la temperatura es de menos 7 grados centígrados y los transeúntes caminan rápido, rumbo a cumplir sus obligaciones. Uno de ellos es Vlad, un trabajador social de 26 años, a quien detenemos arbitrariamente para preguntarle qué piensa sobre este acuerdo que Ucrania firmará con Estados Unidos, por presión de Washington, para la explotación de recursos, incluidas tierras raras.
Si nos dan unas buenas condiciones, perfecto. Pero en este momento no hay nada en concreto sobre nuestra seguridad. Ese es el problema. En todo caso, así lo veo yo.
Vlad es del este del país y su casa y su negocio han quedado en territorios ocupados por Rusia. Cuenta que esta mañana va a empezar el examen médico para enlistarse en el ejército.
Me alisto en el ejército porque quiero liberar nuestros territorios, mi casa por lo menos. Hace 3 años que no estaba ahí.
En un principio el presidente Trump ha presentado este acuerdo como la manera en la que Ucrania pagará los 100,000 millones de dólares con los que ha ayudado a Estados Unidos en esta guerra. Esto piensa Oksana, de 45 años, que va camino a su peluquería.
No, el pueblo ucraniano no aceptará dar nada, porque ya dimos mucho.
Dentro de un café cercano, Tatiana, de 60 años, se ha sentado a desayunar con una amiga. Dice estar en shock.
Por lo que yo entiendo, la ayuda había sido gratuita. Toda la ayuda que dio Biden no tenía intereses y, según entiendo, no la teníamos que devolver.
Afuera, fumándose un cigarrillo, Sacha, de 18 años, se dice afectada.
Veo la situación con desesperación. No veo nada bueno. Tengo ataques de ansiedad, decepción, todo eso.
Otros como Vlad, el que va camino a enlistarse, seguirán luchando, pero sin duda no es un momento fácil para los ucranianos. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional, desde Kiev.
RFI presenta Mundo Ciencia.
En Francia, solo el 24% de los ingenieros son mujeres, una situación lejana aún de la paridad y que una asociación francesa de ingenieras busca reparar. Yvonne Sánchez habló con ellas.
La Asociación de Mujeres Ingenieras en Francia agrupa, como su nombre lo dice, a ingenieras de diferentes especialidades. Uno de sus objetivos es mostrar la diversidad y riqueza a la que puede aspirar el género femenino en el ámbito de la ingeniería, ejercido actualmente en 3/4 por hombres. Conversamos con una ingeniera de esta asociación.
Me llamo Gemma Cobo. Soy española y soy actualmente directora de operaciones de una empresa, de un editor de software aquí en Francia, que es líder de la solución travel turismo, de conectividad en todo lo que es los actores de turismo aquí en Europa.
Muy bien. Bueno, pues usted forma parte de una asociación de mujeres ingenieras.
La verdad es que estoy en varias asociaciones. Una es la Asociación de Mujeres Ingenieras de Francia, en la que nuestra misión principalmente es pues buscar a que haya cada vez más mujeres en los oficios de ingeniería, favorizar también lo que es que las mujeres, una vez que llegan a trabajar como ingenieras, que lleguen también a romper ese techo de cristal que tenemos todas para acceder a puestos de dirección. Y en general, no solamente ya ingeniería, pues trabajamos con otras asociaciones para que no solamente sea por ingeniería, sino también sea para romper un poco los estereotipos de género que hay en el mundo y que las mujeres puedan acceder más fácilmente a mejores educaciones y o sí también en el mercado de trabajo, a tener esa igualdad que deseamos en puestos, en salarios, etcétera.
¿Cuál es la proporción actual de ingenieras con respecto a ingenieros, por ejemplo, aquí en Francia?
Sí, te puedo decir que hoy en día, por ejemplo, en puestos, ya simplemente en la universidad, en puestos de ingeniería hay entre 20 y 25% son mujeres, el resto son hombres. Y en esas ingenierías, incluso cuando estamos llegando a la universidad, nos vamos a dar cuenta que algunas, como la biomedical o la agricultura, por ejemplo, ingenierías, hay un porcentaje más elevado, a lo mejor es 50-50, pero en el resto, todo lo que es considerado un poco el cliché, ¿sabes?, el estereotipo masculino, que son solo los chicos, de ingeniería informática, nos estamos más bien en 25%.
¿Este porcentaje se puede pensar que es similar en otros países del mundo?
Sí, es similar. Luego lo que nos vamos a dar cuenta también es que hay un avance. Poco a poco, antes estábamos al 20, a la 21, 22. Hay un avance muy lento, pero lo hay. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que en el mundo, es una paradoja, pero en ciertos países, vamos a decir, en el que directamente ya la cultura o las costumbres son más patriarcales todavía que en países más desarrollados, vamos a ver que hay más chicas, más porcentaje de chicas que van a atreverse a dar ese paso de estudiar ingenierías matemáticas, informática o la que sea. Por ejemplo, nos damos cuenta que en los países donde hay más estudiantes en ingeniería son Argelia, es India, es Turquía, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque ya las chicas que dan ese paso, no, pues son chicas que están acostumbradas a, desde pequeñas, para otras cosas de la vida, luchar contra ese sentimiento de que las chicas tenemos que hacer todavía más para llegar. Entonces, eso es algo increíble, porque nos damos cuenta que aquí en Francia, en España, etcétera, que tenemos todas las opciones del mundo, ese atrevimiento a ir adelante, a romper un poco las barreras psicológicas, que son solo psicológicas, porque no hay nada científico que nos permita a las chicas de hacer matemáticas, pues lo vamos a hacer menos fácilmente.
De acuerdo, ahora, entonces, o sea, usted lo mencionó, es decir, también es una cuestión de educación. ¿Estas asociaciones de mujeres ingenieras hacen actividades para atraer más chicas a estas carreras?
Sí, absolutamente. El objetivo es ese. El objetivo es, primero, dar, por ejemplo, hacemos observatorios, vamos a lanzar en todas las empresas sondeos para ver un poquito pues el nombre de chicas que hay, etcétera, en las escuelas, vamos a ver veamos el progreso que hacemos cada año, pero sobre todo hacemos acciones muy fuertes directamente desde la base. Vamos a ir a escuelas, a institutos, etcétera, a dar un poco el ejemplo de hasta dónde podemos llegar, por qué lo hacemos, a activar un poco esa atracción hacia las carreras informáticas, para explicar a todo el mundo, explicar a las chicas, pero también a los chicos y sobre todo también a los profesores, que muchas veces todo viene desde la base. No sé si a lo mejor has tenido la oportunidad de ver un artículo que he publicado hace poco de dos eminentes investigadoras aquí en Francia sobre los estereotipos. Se han hecho estudios en la Universidad de Marsella en el que han ido a dos clases de chicos de 12 años, chicos y chicas. En una clase le han dicho, tenéis que resolver este problema de geometría. Y en la otra clase, el mismo problema, el mismo este, es un problema de dibujo. Es un ejercicio de dibujo. Pues en la clase donde hemos dicho que es un ejercicio de dibujo, las chicas lo han hecho mejor. Y en la clase donde el mismo ejercicio hemos dicho simplemente que era geometría, son los chicos que lo han hecho mejor. Porque ya hay una predisposición en la que las chicas somos peores en cosas de matemáticas. Si nos damos cuenta desde el principio, los niños y las niñas a muy corta edad, que tienen menos estereotipo directamente, menos límites marcados, las niñas se les da muy bien las matemáticas al principio. ¿Por qué luego cambia? Pues es simplemente porque hay también toda una serie de estereotipos que se van creando, que vamos diciendo a los niños, a las niñas, etcétera, y es desde la base, los padres sin querer, los profesores sin querer, que van metiendo un poco las ideas a las niñas y a los niños sobre lo que tienen que hacer cada uno. Entonces, no hay límite genético para ello. Simplemente son estereotipos, son clichés. Y nosotros lo que hacemos como asociación es ir por todas partes, mostrar los ejemplos de personas que te han llegado, mostrar los estudios, dar ganas, incentivar traer clases a nuestras empresas para que vean cómo se funciona, cómo trabajamos, mostrar gente joven, no solamente gente a lo mejor de 50 o 60 años que llevamos ya mucho tiempo en este oficio, sino también de gente más joven que va a acompañarnos en las intervenciones y que les van a dar ganas de trabajar en ello y de probar.
Me decía usted también que, bueno, hay esta tendencia en aumento muy lenta, pero es que hay áreas de la ingeniería donde las mujeres se sienten más atraídas o más a gusto.
Sí, hoy en día lo vemos. Los estudios muestran que, por ejemplo, en biomedical más o menos hay 50% de chicos y 50% de chicas. Todos juntos. Yo pienso que usted misma, si se pone a reflexionar, dirían, ¿dónde lo ve mejor? Vas a ver en laboratorios, la química exactamente también, la química es 50 y 50. Son carreras que directamente no las asociamos únicamente con chicos, las asociamos con chicos y chicas. Entonces, más naturalmente van allí. Y sin embargo, las pocas que llegan a carreras más, vamos a decir, la informática es un buen ejemplo. En informática, pues que hay menos chicas, sin embargo, las que llegan, te puedo asegurar que las que llegan son muy buenas. Yo no voy a decir, no soy del tipo de persona a decirte son mejores que los hombres, no, para nada. Pero una vez que atreven, que dan ese paso, no en general van hasta el final y cuando llegan a la empresa vemos esa diferencia de lucha, esa calidad y no se van. Por ejemplo, si nos focalizamos únicamente sobre la informática, algunas de ellas van a quedarse más bien en la parte un poco comercial o consulting, porque piensan también, de nuevo, ese estereotipo, que van a estar menos capacitadas que los hombres en la parte de desarrollo o de management. Y lo que es también falso, porque al final las que lo hacen llegan perfectamente bien y lo hacen perfecto. Al final todo es un estereotipo, son verdaderamente las cosas que nos creemos que estamos capacitados o no a hacer. Entonces, estas asociaciones, lo importante es que cada una de nosotras en estas asociaciones hablemos sobre toda la base, evidentemente también a la educación nacional, etcétera, porque hay que concienciar a todo el mundo, pero es concienciar a todo el mundo desde la base, desde que los niños son pequeños, desde a los profesores, en la manera en la que ellos explican a los niños y niñas las cosas, de que no hay límites, no hay límites en el aprendizaje, ni para chicos ni para chicas.
Y ya de manera personal a usted, ¿qué es lo que le gusta de la ingeniería?
A mí me encanta ya lo que es crear algo. La ingeniería me aporta no hay límites en el aprendizaje. La ingeniería es algo que yo soy informática, entonces evoluciona tan rápido que el aprendizaje tienes constantemente que aprender. Es algo que me va a permitir hoy en día pues saber que no me puedo quedar estancada, que cada vez me tengo que mejorar, cada vez habrá una nueva tecnología, cada vez que será aplicada a nuevos campos. Eso a mí me apasiona. Entonces, si además aplico mis conocimientos en un sector que pueda gustarme, a mí, por ejemplo, el turismo me encanta, pues perfecto. A lo mejor otros prefieren, yo qué sé, el business, ¿sabes? O la medicina, pero las posibilidades que da de aprendizaje y de desarrollo la informática a mí me apasiona.
Pues muchísimas gracias. No sé si hay una pequeña conclusión para terminar esta entrevista, Gema Cobo.
Pues la conclusión es, sobre todo, hagamos entre todos, rompamos un poco los tabús y los estereotipos. Los chicos pueden dibujar bien, los chicos pueden hacer letras, porque decimos siempre que los chicos no son capaces. Pueden hacerlo perfectamente y las chicas pueden hacer matemáticas, pueden hacerlo muy bien. Y al final lo que es importante, que nos tenemos que dar cuenta, es que si limitamos el acceso de las chicas a las carreras que son mejor pagadas y que además tienen un fuerte impacto en la vida después, al final todo el mundo va a perder. Ahora, sobre todo con la inteligencia artificial, querría un poco que todo el mundo se dé cuenta de lo que sería, de lo grave que sería para todos, no solo para las chicas, para todos, no incluir a las chicas. Hablamos de la inteligencia artificial, que al final es desarrollada al principio que por personas. Cuanto más seamos todos, 50%, todo el mundo participe en un desarrollo, todo será más equitable. Si estás buscando, si estás aplicando tu inteligencia artificial en la búsqueda de la medicina, etcétera, si solo aplicas, por ejemplo, casos de figura de enfermedades masculinas o de cosas masculinas, pues no van. Las mujeres estarán fuera. Al final, lo que hay que darse cuenta es que todos somos mejores cuando trabajamos juntos. Una empresa, incluso para hacer negocio, lo que está, en cuanto desarrollamos, tenemos las mismas capacidades, vamos a decir, igualitarias entre dos poblaciones, todo sale mejor.
Escuchábamos a Gemma Cobo de la Asociación de Mujeres Ingenieras en Francia.
RFI, la radio del mundo.
RFI, la selección del mes.
Justine Jérémy.
Même si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça.
Si ma funk.
Grand corps malade.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème. Entre galère et poème, à chacun sa bohème.
Joséphine
Lojo.
Viens-tu du jazz ou du mambo?
RFI.